Ha llegado la hora para presentar uno de los diálogos de Francisco y Ernesto, relativos a verdades bíblicas en conformidad con nuestro deseo de contestar sus preguntas en relación con la Biblia. Nuestro tema para esta ocasión es los tres caminos. Aquí se muestra que la esperanza para la familia humana es tan esplendorosa como lo es la palabra de Dios. Francisco, tengo una pregunta hecha por una de nuestros radioescuchas. Esta señora o señorita escribió: en vista de las opiniones en conflicto con respecto a las enseñanzas de la Biblia, ¿cómo podemos entender las palabras del profeta Isaías registradas en el capítulo 35 y que dicen: y habrá allá una calzada y camino que será llamado camino de santidad? No lo transitará el inmundo, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por lerdo que sea, no se extraviará. Francisco, ¿es en realidad cierto que la senda de vida del cristiano es tan fácilmente entendida que nadie puede confundirse, o más bien, como lo expresa el profeta, nadie puede extraviarse?
No, Ernesto. Yo no opino que la profecía de Isaías en este pasaje aplica a las presentes condiciones religiosas en el mundo. El apóstol Pablo nos da una razón para esta opinión porque él explica que en el tiempo presente el Dios de este mundo ha cegado los entendimientos de la gente para que no les resplandezca en sus corazones y mentes la gloriosa luz del Evangelio. Según las Escrituras, el Dios del presente mundo malo es Satanás, el diablo, quien ha engañado al mundo entero.
En vista de las opiniones en conflicto, opino que es una tarea difícil poder decidir qué constituye la verdad. Siendo ese el caso, ¿cómo armonizamos esto con la promesa que se da en Isaías de que la senda sería tan fácil que por lerdo que sea ninguno errará en ella? Francisco, ¿en algún tiempo ha sido la senda para la salvación tan fácil de entender, tan fácil de hallar, como este texto parece indicar?
No, Ernesto, nunca lo ha sido. En el versículo 9 de esta profecía hallará usted una descripción de otras condiciones que aún no han sido realizadas por la humanidad. Ese versículo dice: ningún león estará allí, ni bestia feroz subirá por él, ni será allí hallada, mas los redimidos andarán allí.
Pero, Francisco, ¿qué se da a entender por las palabras ni bestia feroz subirá por él? ¿Por esa senda de salvación?
Ese lenguaje, por supuesto, es pictórico. El león y las otras bestias representan los terribles enemigos de quienes se esfuerzan por vivir de una manera grata a Dios. Encontramos el león del sentimiento público degenerado, el que impide a muchos obedecer los dictados de la conciencia hasta en asuntos de diaria responsabilidad religiosa. Y el más grande león de todos es el mismo diablo. El apóstol Pedro lo describe como andando en derredor, a manera de león, buscando a quien devorar.
Pero, Francisco, ¿no se encontrará siempre el diablo andando en derredor como un rugiente león, buscando la manera de engañar y devorar a los que sirven a Dios? De ser esto cierto, ¿cómo será posible que sea cumplida esta promesa hecha por conducto de Isaías?
Hemos tocado precisamente el punto, Ernesto. El diablo no andará siempre en derredor como rugiente león. Hay promesas bien claras en la Biblia que nos aseguran que viene el tiempo en que el gran adversario será atado por 1000 años para que no pueda engañar a las naciones por más tiempo.
Ya, ahora comienzo a entender. La calzada de santidad prometida es una senda de vida que todavía no está al alcance de la gente.
Ese es precisamente el punto, Ernesto. Estos detalles se muestran claramente en el folleto El Plan de Dios.
Ah, sí, el folleto que tiene las cartas o diagramas de las que usted ya nos ha hablado.
Así, y usted notará en ese diagrama la división del plan de Dios entre varias edades. En el tiempo actual vivimos al final de lo que se denomina la edad evangélica. Pero fíjese que en el plan divino todavía hay una edad futura, la que aquí recibe el nombre de edad milenaria o milenio. La senda de salvación de que nos habla Isaías es la que será puesta a disposición de todas las familias de la tierra en el milenio.
¿No abrió Jesús al principio de la edad evangélica una vía de salvación?
Así, Ernesto, pero en ningún sentido esa es una calzada o senda fácil de transitar. Jesús la mencionó en el capítulo 7, versículo 14 de Mateo. Una traducción de este texto dice: «Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan».
¿Y a qué se debe que quienes sirven ahora a Dios tienen que hacerlo en condiciones difíciles, en tanto que en la edad venidera andarán en una calzada provista para ellos y en la cual será fácil progresar hacia la justicia y a la vida?
Conforme a los propósitos de Dios, Ernesto, motivados por amor y justicia, la diferencia se debe a que quienes ahora andan por la angosta y difícil calzada o vía de la vida recibirán una recompensa más elevada que los que transiten en la calzada en la edad venidera o edad milenaria. La recompensa que se recibe al final del camino angosto, que es este de hoy en día, es gloria, honra e inmortalidad, y el grandísimo honor de vivir y reinar con Cristo en su reinado de 1000 años, en tanto que la recompensa al final de la calzada será el de ser restaurados a una vida humana perfecta en la tierra, como criaturas humanas.
¿Se sentirá satisfecha la familia humana con este arreglo, Francisco?
Ah, ciertamente que sí, Ernesto. Será una restauración a la perfección humana y la oportunidad de vivir eternamente en una tierra perfecta. Esto también se expone e ilustra en el folleto El Plan de Dios.
Yo quisiera que todos los que nos escuchan obtuvieran ese folleto. A mí me gusta mucho. Francisco, en este pasaje en que Jesús describe el camino angosto de la edad presente, él menciona aún otro camino, un camino ancho que lleva a la perdición.
Tiene usted razón, y Jesús enfatiza el hecho de que muchos son los que andan por ese camino ancho en esta edad.
Bueno, en realidad, los caminos que son mencionados en la Biblia son tres, ¿verdad? El camino ancho, el camino angosto y la calzada.
Precisamente, Ernesto.
Díganos más con respecto a este camino ancho, por favor.
Ese es un camino viejo, muy viejo. Como usted sabe, el camino ancho no conduce a la vida, sino, como Jesús lo explicó, conduce a la destrucción. Adán y Eva fueron los primeros en andar por el camino ancho. La desobediencia a la ley de Dios los puso en el camino hacia la destrucción. Se da el nombre de ancho a este camino debido a que toda la humanidad ha estado andando por él, por cuanto todos han nacido en una condición moribunda. Pero como usted puede ver, Ernesto, la posición de los que ahora transitan el camino ancho que conduce a la destrucción no carece de esperanza, a causa de que se ha provisto la manera de que ellos retornen a la vida. Ese camino, tanto ahora como en la edad venidera, se ha hecho posible por medio de Cristo.
¿Acaso el plan de Dios para dispensar bendiciones incluye hasta quienes han muerto ya?
Ciertamente que sí, Ernesto. El plan de Dios para la salvación no tendría mucho éxito si no proveyera bendiciones para todas las millones de personas que han muerto en ignorancia del único nombre bajo el cielo dado a los hombres para que puedan ser salvos. Las Escrituras contienen muchas promesas asegurándonos que todos los muertos serán despertados. Dios tiene un maravilloso plan de salvación. Hace un momento, Ernesto, usted dijo que desea que todos los que nos escuchen tuvieran una copia del folleto El Plan de Dios.
Y ahora, si ustedes desean recibir gratuitamente el folleto El Plan de Dios, solicítenlo escribiendo a Francisco y Ernesto, P.O. Box 60, General Post Office, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de América. Este programa ha sido presentado por la Sociedad de Estudiantes de la Biblia, El Alba, en cooperación con grupos locales de estudiantes de la Biblia y de los muchos amigos de Francisco y Ernesto en todas partes. Recuerden que estaremos nuevamente con ustedes, por radio, a la misma hora y en el mismo día de la próxima semana. Anime a sus amigos y conocidos a que escuchen estas difusiones. Y ahora será hasta otra ocasión y que Dios los bendiga.